Bien, si bien trabaja en Página 12 de 2005 y en la edición argentina de Rolling Stone desde 2009, el historietista argentino Gustavo Sala se presentó masivamente para los uruguayos en enero del año pasado. El DJ francés David Guetta andaba por la región y sirvió de inspiración para la creación de David Guetta, el DJ de los campos de concentración. Una tira que le valió a Sala acusaciones de antisemita y que mostraba a Guetta instando a las fiestas judíos en la previa de su entrada en una cámara de gas bajo la supervisión de Hitler. En realidad, el humor manejado por Sala en esa historieta era muy similar al que viene desarrollando desde hace muchos años. Algunos lo han definido como el historietista del rock, otros como cultor de surrealismo escatológico, con chistes brutales, directos y una estética grotesca. Lo cierto es que es difícil mantenerse indiferente a las situaciones y personajes que este argentino plantea, porque suele raspar y rascar ahí donde hacer humor se vuelve incómodo y la corrección política da un paso al costado. Mañana presenta en la Feria del Libro a Masala, que es una recopilación de sus obras publicadas entre 1998 y 2013, y que en una primera lectura va a desconcertar al lector por sus buenos chistes, pero también por el desparpajo y el absurdo con el que se mueve el autor. Vamos a hablar con Gustavo Sala sobre este y otros trabajos que ha realizado. ¿Cómo anda, Gustavo?
Bien, amigos, gracias. Contento de estar acá en Montevideo por segunda vez. Estuve en el 2011, uh-huh. En aquel evento Montevideo Comics. Aquí muy cerca, en la Plaza Cagancha, ¿no? En el Teatro Plaza, ¿era?
En el Teatro Plaza, sí, que ahora pasó una iglesia.
Bien, sí, me acabo de enterar. Uh-huh. Pero así que recién llegado ayer aquí a Montevideo, contento y encima con un libro editado por los amigos de Dragón Comics acá de Montevideo, mañana en la Feria del Libro, y encima con una cosa que me parece tremenda, con Leo Maslía. Mira. ¿A vos te parece? ¿Estamos todos locos?
¿Con Leo Maslía vas a estar?
Sí.
Buenísimo.
Que por supuesto me lo amo, ¿no? Me sí. Parece un tipo que me conmueve hasta el infinito. Así que estoy... hay como una tensión y un nerviosismo que me pone, no sé cómo manejarlo.
A Maslía, ¿de cuándo lo conoces como artista, no?
Bueno,
como personalmente.
Y hace mucho tiempo, qué sé yo, desde, te diría, principios de los 90, ¿no? Es uno de los tipos que me parece que no sé cómo no son inmensamente populares o no llenan estadios de alguna manera. Y son tipos que, viste, que tienen esa categoría de culto, aparentemente como para siempre. Uh-huh. Y luego, cuando yo hice en Ediciones de la Flor mi primera recopilación de la tira de Página 12, Bife Angosto, el editor Daniel Divinsky me dice, ¿a quién te parece que podemos, no sé, convocar para que escriba un texto, un prólogo? Yo le tiro Maslía, como le ha dicho, de Woody Allen o Jerry Seinfeld, ¿no? Y dice, bueno, mira, lo voy a tantear, como Maslía tiene mucha obra publicada en De la Flor en Argentina. Finalmente, Maslía se copó, me hizo un texto buenísimo, ahí nos vimos un par de veces, y ahora surgió esto, que él aceptó estar mañana conmigo participando de la charla a partir del libro.
Uh-huh. Gustavo, acá también aparece cosas tuyas en la revista Lento de la Diaria.
Sí, señor, hermosa revista, un placer estar en esa publicación.
En la revista Barcelona, en Argentina tenés
sí.
Tira también, ahí. ¿En qué otro lugar que
bueno,
no hayamos mencionado?
Bueno, una revista muy bonita, se llama Orsay, la revista de Hernán Cassiari, que sale hace 3 años. Un poco la Lento tiene ese espíritu, ¿no? De estar una revista como al margen de la distribución normal, ¿no? Con una edición cuidada, con crónica literaria, con temas de cine, de cosas de cultura urbana, con mucha ilustración. Así que es otro lugar más de los que algo que se me canta, ¿no? En la revista Fierro, que no sé si acá más tienen algún tipo de acceso.
Sí, histórica.
Bueno, claro, sí. También son lugares que, digamos, que te estimulan a hacer lo que quieras.
El Bife Angosto, para los uruguayos, si quieren acceder a online a la obra de Sala, está en el suplemento No.
El suplemento No, que sale, claro, hace muchos años los jueves, ¿no?
Y una tira semanal de Gustavo Sala online la pueden ver, ¿no?
Sí, yo ahí voy subiendo cosas y algunas viñetas, ¿viste?
Sí. Como para... mucho rock ahí hay mucha
sí, pero
humor de rock.
Porque también voy a ver a muchas bandas, uh-huh. ¿no? Me parece que... y justamente ahora, en Buenos Aires, en toda la Argentina anterior, hay como una especie de efervescencia... tremenda, uh-huh. ¿no? Yo soy de Mar del Plata y hace un año y medio que estoy viviendo en Buenos Aires. Y es un momento que tenés como una sobrepoblación a veces de ¿qué voy a ver? ¿No? Porque tenés que elegir entre un montón de opciones que tenés que descartar. O sea, termina siendo un problema de todo lo que hay. Y los muchachos toquen un poco menos.
Y te da material, ¿no? Después.
Sí,
te,
siempre.
Te ríes de todo. Vos sos una persona que se ríe de todo. Desde Spinetta hasta la banda más indie.
Todo puede ser pausible de una viñeta, una cosa, una mirada, ¿no? La calle. Siempre uno me parece que desarrolla un escaneo humano involuntario.
¿Hiciste alguna tira de humor sobre el estado de salud de Cerati?
No, pero por ejemplo, no, es un tema que no me genera. Tiene que ver, a ver qué cosas te dan pie o qué cosas te parece. Y no. Pero por ejemplo, hice varios chistes con Spinetta, por ejemplo, ¿no? Digamos, me parece que no hay que tener como una mirada solemne sobre un tipo al que. Yo, Spinetta, soy fan y me parece increíble, me conmueve y es un tipo que no se puede comparar con nadie en el mundo. Pero si voy a hacer un chiste, es un chiste, eso es otra cosa.
¿Un chiste con su muerte o con su cáncer?
No, por ese lado, digo.
Sí,
digamos,
no por ese lado.
Un tipo que. Pero por ejemplo, viste que cuando salió. Cuando falleció hace, no sé si 2 años ya, sí. No tengo ahora exactamente presente la fecha. Pero empezó a haber como una especie de oleada de homenajes. Parecería que necesariamente había que hacerle homenaje a Spinetta. No sé, Shakira, Arjona, Alejandro Sanz. Todos tenían que hacer o mencionar a Spinetta. ¿Viste? Y ya era como una cosa, me parece que.
La solemnidad.
Demasiada,
¿no?
Corrección política. Entonces, yo hace poco en Buenos Aires hice un libro recopilando viñetas de Rolling Stone y demás, y ahí hice una especie de saga de chistes sobre diferentes homenajes, como en realidad, no bardeando a Spinetta, sino bardeando el circo alrededor, ¿no? O sea, el exceso de fanatismo y de complacencia, lo que sea, toda esa cosa.
Tenés una de David Bowie que es una de las favoritas de acá.
Está acá, acá la tengo enfrente. David Bowie volvió a la música, a la cocina y a la zoofilia, bueno. Pero toda la vez. Y aparece Bowie cantando Let's Dance y dice: ponemos al Augusto y violamos al tapir. Y aparece violando, es un tapir, claro. ¿No? Y el tapir dice: y bueno, es Bowie.
Es Bowie, claro. Yo soy un tapir y bueno. Te está violando un ícono, ¿no? Que se adelantó a todo.
Gustavo, ¿cuándo se te despertó el dibujo? Porque por lo general la gente que conozco que es historietista, sí. ¿No? Y dibuja viñetas, ya arrancó de niño, ¿no? Me cuesta conocer gente que lo haya hecho más de grande.
Sí, es verdad. Es que me parece que hay como un comienzo natural que es, primero, como fan. Vos, por algún motivo, yo, por ejemplo... Mañana juega Uruguay contra Ecuador, ¿es? Sí. Y a mí la verdad que el fútbol, digo, que juega Argentina en el Mundial es un tema que jamás me interesó nada. Ni jugar a la pelota, ni tener una cosa de ir a un club de deportivo, ni el fútbol. Entonces me interesaba más la fantasía, las historietas, la cosa más de inventar historias. Y empezás ahí, en algún momento empezás a querer copiar y ves un dibujo animado y querés hacer lo mismo. Y después eso con los años se va transformando de alguna manera, un poco por búsqueda, otro poco por casualidad, en un hobby, después un laburo.
Y el humor gráfico, el que vos hacés, ¿no? Que sí. Apunta a ser irreverente hasta con cosas que a la gente le incomoda ser irreverente. Sí que no tiene tapujos en meterse y hacer chistes. Eso, ¿cuándo empezó a salir? Es parte de tu personalidad, evidentemente, pero...
Y mira, me parece que esa búsqueda que decís puede haber tenido que ver cuando aparece el trabajo de Cram, de Robert Cram, ¿no? Que lo conozco. Bueno, es un tipo que, una vez que vos conocés su obra, estamos hablando de un tipo que prácticamente inventó el cómic contracultural en Estados Unidos a fines de los 60, donde en plena época de Woodstock, de Janis Joplin, de Led Zeppelin, de hippismo y revolución contracultural en Estados Unidos, se armó como una corriente en la historieta también, que no tenía nada que ver con los superhéroes, con la historieta para chicos, que era psicodélica, que desafiaba a la autoridad, que era experimental y completamente grotesca. Este tipo, Robert Crumb, que hay una película que recomiendo que se llama Crumb, ¿no? Que es un documental de los 90 que es tremendo y te liquida, se puede buscar por ahí por internet. Todos los que te conocimos a Crumb, no, ya no podés volver, prácticamente, si te gusta lo humorístico, ¿no?
Fritz the Cat es de Robert.
Claro, completamente, claro. Tiene un montón de íconos, Mr. Natural, bueno, un tipo que hoy es una especie de leyenda viva, que sigue produciendo mucho menos, ¿no? Pero que es un personaje increíble, ¿no? Y después la revista Mad, un montón de cosas así más de parodia o de sátira, ¿no? Y después, como en un momento en los 90, que no había revistas y no había ningún mercado en Argentina, por lo menos uno hacía lo que se le cantaba, hacía sus revistitas autoeditadas, y ya que esto era como una fantasía de poder vivir en algún momento esto, y uno terminaba haciendo lo que se le cantaba por su propio gusto.
Todas estas cosas fueron alimentando, digamos, la pasta, ¿no? Para tus propias viñetas.
Sí, y después también tiene que ver los lugares donde van apareciendo laburos o tiras o cosas donde empezás a tener continuidad. Que como te digo, Página 12, Fierro, Orsay, Barcelona, etcétera, en casi todos lados son como medios, entre comillas, rockeros o con una política más punk o muy poco conservadora, ¿no?
Como leyó Sapo, ¿no? O dijo Sapo ahí al arranque de tu presentación. Acá, el nombre Gustavo Sala tomó un poco más de conocimiento público a partir de la viñeta de David Guetta, ¿no? Pero seguramente no fue tu primer escándalo, ¿no?
Mira, realmente eso fue un hecho desgraciadísimo. Porque yo los escándalos, entre muchas comillas, que pude haber tenido eran micro polémicas más graciosas que otra cosa, con algún músico que se pueda haber ofendido.
¿Algún fan de La Renga?
O alguna, sí, o de Los Redondos, o algún correo de lectores, viste, en Barcelona, que es un chiste, conoce con el síndrome de Down, y siempre sabes que va a venir el correo de lectores, la carta ofendida. Pero de ninguna manera un escándalo nacional, que en Argentina fue te juro que no lo era, casi una cosa surrealista.
¿Y
¿no?
cómo te agarró parado?
Que te llamaban de los noticieros, de la televisión, de todos los medios, de desde todos lados, desde la cosa de interés, desde la cosa amarilla, desde la cosa del morbo, desde la persecución, de todos los aspectos que puedas imaginar, ¿no? Y ya poniéndote, como decías vos, automáticamente para muchos eras el dibujante antisemita, lo que me parece una locura, porque uno justamente desde el humor, a mí me interesa criticar eso, ¿no? Muchas veces haciendo la mirada dada vuelta, ¿no? Un personaje que justamente que representa lo más oscuro.
¿Y diste una explicación pública?
Mira, yo estaba realmente en ese momento estaba como anulado, ¿no? Porque imagínate que es un laburo primero individual, donde vos otra vez tenés como estás acostumbrado a tener libertad, a tener una búsqueda de. Yo soy un tipo muy tranquilo, ¿viste? ¿No? Que dibujo con plumín, tinta china, no tengo ninguna cosa rara, ni una ideología oscura, ni de ninguna manera. Y de pronto en tu mail personal, amenazas de muerte, una cosa muy jodida, ¿viste? Que nunca había experimentado. Y era una cosa muy, muy terrorífica.
¿Y tuviste que explicar el chiste?
No, lo que sí, al principio, mira, por ejemplo, empezaba a llegar unos mails al otro día, eso fue en enero de 2011. Entonces yo, ponele, ¿o qué quiso usted decir, viste? Primero como una situación de querer una explicación. Digo, mira, y siempre mi espíritu fue de acercarme y de contarme a yo hago humor, que a veces puede haber cosas más oscuras, más negras, más incorrectas, lo que sea, jugar con los íconos, ta, ta, ta. Te mando una, viste, como para que queden claros en qué vereda estoy parado. Y cada vez las mails eran más oscuros hasta que ya era imposible contestar nada, ¿no? Porque ya eran prácticamente puteadas, una cosa de muy jodida, ya no había forma. De hecho, hay mails en mi bandeja de entrada que nunca abrí. Que nunca ni siquiera eliminé, están ahí en un limbo virtual porque me daban como cagazo, viste, la o sea, son irreproducibles los, viste, asuntos, bueno, te vamos a hacer lo que te imagines.
Y no explicaste el chiste.
No, pero terminé, por ejemplo, en Buenos Aires. No, pero yo me acuerdo que hice un texto que después lo pusieron en el propio diario, en Página 12.
Sí, nosotros leímos el texto.
Donde la verdad que ni me acuerdo, porque te digo un poco, tampoco sabes qué hay que hacer en eso. O sea, yo no sabía realmente qué se supone que hay que hacer en una situación así. Yo te digo, porque no tenía como preparado un recurso, ni un antecedente, ¿no? Pero, por ejemplo, terminé hablando con los... y reunido con el Museo del Holocausto en Buenos Aires, con los directores, ¿no? Para que me conozcan, digamos. Yo, te repito, mi espíritu siempre fue no hacerme el loquito ni el artista maldito, sino todo lo contrario.
¿Y David Guetta se enteró en algún momento de todo esto?
No lo sé, pero... Pero que es capaz, viste, las cosas que uno...
Claro,
y aparte lo que fue impresionante, que ahí caí en la cuenta, de lo que vos decís una cosa, vos estás diciendo 20, por cómo se replica y cómo se recorta,
claro.
Viste, y cómo una cosa que dijiste a los 10 minutos está en 20 portales dado vuelta con un titular.
Vamos a recordar cómo era la viñeta, ¿no? Porque acá estamos hablando de suponiendo cosas que la gente no sabe. Era una viñeta que jugaba con el DJ de David Guetta, como explicábamos, era David Guetta.
Estaba sonando en todos lados hace un par de años, era como el hit radial, ¿no?
Y él estaba pinchando discos en el campo de concentración y venían los prisioneros reclamándole ¿no? comida, que se estaban muriendo de hambre, y David Guetta le respondía: bailen puto, ¿no? Una cosa así. Y aparecía también Hitler ahí en la viñeta. Y
también tenía que ver una cosa que, más allá de la tira, perdóname, era una serie de cosas. Página 12, que es un diario digamos, que está como muy en la mira de un montón de, digamos, una cuestión política, de intereses, mediática. Justo coincidía esa semana con el aniversario del Holocausto, que yo, por supuesto, desconocía. Entonces se vio leído por algunos sectores como una provocación, como si hubiera sido una cuestión estudiada para... Y siempre fue una, la verdad que fue mala suerte, fue una cosa poco feliz que pasó.
Acá en este, yo no sé si fue la nota del Semanario Hebreo.
Semanario Hebreo
fue,
hizo un editorial durísimo contra uno, si te llegó.
Y no.
Esa es la publicación oficial de.
Lo que sí me acuerdo que no sé si fue en esa nota o en otro lugar, se manejaba el argumento de que Sala se mete con el Holocausto. Porque la distancia, ¿no? El tiempo, el círculo capaz en el que se mueve, le permiten hacer este tipo de bromas. Pero no las haría si el caso fuera con los desaparecidos, ¿no? Me acuerdo que ese fue un argumento que
surgió. Y algún chiste hice. Pasa que tampoco es una cosa que... Yo no tengo una lista que diga cosas con las que se puede sumar, cosas con las que no, cosas con las que capaz... Tiene que ver con las cosas que también... Tiene que ver con lo que se te ocurre... No es una cosa demasiado premeditada, ¿no? Cuando vos tenés que estar entregando tira todos los días, todas las semanas, digamos, y a veces la idea puede salir de un lado, de lo que mires otra vez, observando lo que está de moda, lo que suena, la farándula, lo que sea.
Pero te medís un poco. Yo te pregunté a ver si habías hecho, por ejemplo, alguna viñeta con la situación de Cerati.
Claro, pero por eso no me inspira un chiste. Claro. Pero no es que me pongo como es con esto no se...
No hay un filtro.
Simplemente porque no es que tampoco voy a forzar, tengo que hacer un chiste porque va a ser una cosa re provocativa. Me parece una tontería.
Claro, vos si te viene el chiste, lo haces.
Igual, a veces a veces uno...
O decís, esto no.
No, pero a veces le puedes cerrar al cálculo, o le puedes cerrar al tempo, al... ¿Viste? Si estamos hablando de registro de humor, que siempre son sensibles para una gente más, para otra menos. Hay gente que entiende el código, que se copa, hay gente que los escandaliza. No hay una sola llegada, digamos, definitiva. Entonces... Siempre pasa que una cosa que es una... Para mí es claramente una tontera, para alguien le puede parecer una especie de provocación recontra intolerante, ¿viste? No podés realmente tomar dimensión. Yo a veces me pasa que mando una tira, algo de gusto, no me lo van a publicar, ya va a venir rebotado. Y por ahí sale y no pasa nada y me doy cuenta que después ya me había autorregulado, ¿no? Entonces a veces...
Porque capaz que no lo leyeron, o no decodificaron este...
Pero por ejemplo, tienes un chiste en Página 12, creo que fue el jueves pasado, sobre... Viste, yo ando mucho en subte, y los subtes en Capital son un universo propio, lleno de personajes, artistas, viste, que se suben a cantar, a repartir tarjetitas, lo que sea, ¿no? Y en este caso el subte era el personaje, ¿no? El subte con cara y todo, que no se bancaba, un tipo que todos los días subía a tocar la guitarra, otra vez este, y el tipo dice, bueno, si yo choco y a la mierda, que me perdone, y choca, y al final solamente se salva. Entonces yo pensaba, esto con la tragedia hay un montón de, ¿no? Ya me veía venir el editor, que hubiera sido completamente lógico y razonable, porque para eso están los editores, y yo tenía otro plan B, porque digo, capaz que iba a tomarse como una burla, y la tira salió y no pasó nada, ¿no? Pero digo, vos también pensás una posible consecuencia, o alguien que se sienta tocado por una cuestión personal.
¿Pusiste más alerta después del episodio?
A veces, mirá, yo me acuerdo que cuando pasó esa tira, a la otra semana estaba como, no podía hacer chiste con nada.
¿Cuál fue? ¿Te acordás de la tira que salió?
Una tontera que era tipo, ay, mi amor, no sé, voy a hacerte un tema de amor, bueno, sí, te amo, qué sé yo, vamos a tomar un té, ¿querés con edulcorante o con azúcar? No sé, como para que no se ofenda a nadie, ¿viste? Y de a poco vas recuperando la maldad con el tiempo.
Acá en Amasala, esta compilación que está presentando Gustavo, hay un... Es del 98 al 2013, ¿no?
Sí, hay cosas muy de fanzines, diferentes medios.
Se nota tu evolución también a nivel de humor, a nivel de dibujo. Y hay una sección que es Picado Grueso, ¿no? Sí. Y está el Picado Grueso Uruguay. Claro. Y hay una tira sobre Eduardo Galeano, el escritor mediático. Es muy divertida. ¿Cómo se va el auténtico mate uruguayo? También, totalmente absurda, extravagante.
Uno lo tiene que leer,
¿no? Sí, pero este se puede tirar, ¿no? Qué cortito, ¿no? Están dos personas en una plaza y uno le dice al otro, señor, me está tocando el culo. Y el otro le dice, es que soy uruguayo. Bueno. Ah, perdón, toque tranquilo.
Claro, el uruguayo parece que es muy tocaculo. Eso dice. A mí yo te digo, voy para la Plaza Cagancha y pepa, viene ahí, te tocan permanentemente. Bueno, pero la cultura montevideana, el culo uruguayo es un clásico.
Y por ahí va el humor.
Hay un picado grueso también, para niños, hay un picado grueso de mujeres.
¿Le mujeres lo querés leer, Juanchi?
Y sí, yo, perdón, ¿no, Gustavo? Porque uno no, en realidad se ve tentado a hacer algo que capaz que le molesta al autor, que es que le lean y lo mejor en realidad es que uno, si le gusta este tipo de humor, se compre el libro, ¿no? Sí. Uno se llama Luis María, el hombre que quería ser mujer. Entonces aparece, ¿no? El protagonista dice: siempre quise ser mujer, por eso me puse tetas y cambié mi pene por una vagina. Me reduje el cerebro a la mitad, aprendí a manejar para el orto y me suscribí a la revista Cosmopolitan. Pero la operación de cambio de sexo se complicó y se pudrió todo. Hoy soy una mujer muerta y aparece ya en una nube, ¿no? Y ese es el tipo de humor grotesco que plantea.
Les aseguro a los oyentes que verlo dibujado es graciosísimo. Así parece una idiotez, pero lo veo dibujado y es un minimalismo puro.
Vamos a no quemar más chistes, ¿no? Porque realmente.
No, pero uno piensa, ¿por qué está? ¿Por qué uno se ríe de esto, ¿no? Y yo me hice la pregunta. Sí. Quizás vos también te la hiciste, ¿no? ¿Y qué es lo que opera en tu cabecita? A veces no es necesario pensarlo, pero ¿por qué opera en tu cabecita para que vos te rías? Sobre todo cuando vos ya tenés cierta manera de decodificar las cosas. Y sabés que acá hay chistes que pulsan sobre el cliché del estereotipo de la mujer, ¿no?
Sí, pero por ejemplo, ahora hay un tema, digamos, en Buenos Aires, la violencia de género, ¿no? Que me parece alucinante que haya políticas al respecto y que se empiece a poner el foco sobre el machismo y sobre la cuestión cultural. Bueno, pero si yo voy a, digamos, a mí me divierte justamente jugar con ese estereotipo que puede ser claramente malinterpretado, ¿no? Que yo, un personaje que es un tipo golpeador, que por supuesto es una cosa espantosa, pero en la historieta puede ser que el personaje sea completamente nefasto, ¿no? Pero justamente vos no podés tener una mirada literal y pensar que eso es una, vos estás promoviendo o estás poniéndote del lado del malo, ¿no? O sea, hay gente que hace esa mirada, ¿no? Que a veces te sigue sorprendiendo, porque siempre, claramente es que es como, no sé, pensar que un tipo que hace de dictador realmente está promoviendo el nazismo, no sé. Y, ¿viste? Está claro en el marco de lo que vos estás trabajando.
¿Y qué es lo que hace que una persona, ¿no?, pueda desprenderse de lo que son, de lo que es la realidad y disfrutar del humor? Por el humor en sí, entendiendo que esos son los códigos, inclusive bancándose y riéndose de cosas que le tocan a él, ¿no? Que le tocaron vivir a él, inclusive, ¿no? Y que sabe los dramas de eso, ¿no? Pero puede entender el humor. Y hay otras personas que no, que evidentemente enseguida se enojan y repudian eso y surgen muchas malinterpretaciones.
Igual. Quizás
¿Qué diferencia hay entre esas personas, ¿no?
Y es que no sé, hay te digo, un montón de recepciones. Sobre una misma tira o una misma viñeta o lo que sea, habrá uno que ahora es muy común verlo, tipo en las redes sociales, ¿no? En los famosos comentarios, ¿no? Uno le puede parecer una idiotez y una cosa de mal gusto, y otro le puede parecer una mirada lúcida o una tontería, otro simplemente me cagué de risa. O sea, según la cultura o la ideología de cada uno, le puede parecer de un montón de cosas diferentes, ¿no?
Hay como tres recepciones o cuatro.
A mí en todo caso me interesa justamente eso, que no tenga una mirada única, ilimitada y chiquita, que pueda tener como otra vueltita, ¿no?
Pero a ver, ¿cuál es el consumidor más extendido? El que se ríe simplemente de tu humor, el que se ríe pero se da cuenta que en realidad se está riendo de algo que puede ser incomodar a otros, es consciente que le genera cosita que está riendo de eso, el que no le causa gracia. O el que se indigna directamente.
No, quizás sean necesarios todos.
¿Pero qué predomina?
No, y hay un poco, yo te diría que hay un porcentaje de indignados, a mí lo que no me gusta es el en cualquier aspecto, ¿no? El tipo, el fan que dice, ah, jaja, esa cosa que no aporta nada, ¿no? La risa y la cosa, ah, hijo de puta, me cae de risa, ¿no? Que por supuesto es un placer porque algo que haga uno, quiero decir, y otro se ría, es una cosa de un misterio universal, digamos, que vos algo que haces con tinta china en un papel, salga impreso en un lado, y uno le produzca el efecto químico de la risa, ya es una cosa milagrosa que eso suceda, ¿no? Pero cuando a partir de la risa hay una... O también me gusta cuando algo que leo, una película que veo o algo, te queda rebotando y al otro día, o te promueve, o te mueve una idea que va hacia otra, ¿no? Que tenga, por eso, que pueda tener, por lo menos en mi pretensión, más allá de un chiste a priori idiota, que pueda tener como otra cosita más orgánica, no sé, o que pueda decir algo más.
Bien. El absurdo es una de las, también de las facetas más características, ¿no?
Ponele.
Y en absurdo, el absurdo radical.
Bueno, pero eso también es un tema medio delicado, porque aparentemente uno podría pensar que cuando hablamos de absurdo puede ser una taza, una tetera de mate con un sombrero, viene un elefante, vamos a bailar y digamos que cualquier cosa sin sentido. Y a veces eso, simplemente meter cosas por meter, tampoco, eso se agota rápidamente,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces, ¿cuándo funciona esta cosa absurda que aparentemente podría ser cualquiera y de cualquier manera?
Cuando haces otras cosas aparte.
No, que aparte de eso tenga como una idea, ¿no? O que tenga como una cosa, ir hacia algún lado, ¿no? A mí me divierte meter cosas caprichosamente, que no tengan nada que ver con nada y que me parezcan divertidas a mí. Pero que tenga alguna cosita más, a partir de alguna idea que se me ocurra.
Porque si no sería simplemente un sinsentido.
Sí, que podría ser divertido o tener, pero que podría agotarse rápidamente, ¿no?
Otra cosa que es muy característico de tu humor es el sentido literal de las cosas, ¿no? De los dichos, por
sí,
ejemplo.
Sí, puede,
¿no?,
ser, sí.
No sé, voy a visitar a Juanita, sí. Y le dice la niña a la madre, y dice, mandale saludos,
sí.
Serán dados.
Sí.
¿No?
Y le da unos dados. Eso creo que en la historia del humor gráfico nunca se llegó tan alto. En síntesis, vanguardia. Creo que Monty Python me mandó un mail, o todos los jueces, ¿no? Y dice, mira, toda nuestra vida quisimos hacer ese chiste idiota. El tema con eso es que deben haberlo hecho muchos.
También yo no lo he visto nunca.
Otro peligro. Porque vos, por ejemplo, se te ocurre algo, ¿no? Ponele, había hecho un chiste en otro libro con el caniche, que era como el Nietzsche, el caniche, como una jugada entre caniche y Nietzsche, ¿no? Y digamos, simplemente son unir dos conceptos y gráficamente, que se le puede ocurrir a 400 personas en diferentes países, digamos son cosas que es tener la idea y agarrarla, ¿no? O brilla por su ausencia, no sé, lugares comunes, verbales, coloquiales, digamos. Es un recurso que me divierte, pero con el peligro, entre comillas, de que están ahí, hay que agarrarlos, digamos, ¿no?
Sí. Ahora me acordé del origen del absurdo en mi vida, es el chiste de pasame el jabón, no radio.
Claro.
Bueno.
¿No? Vieja, pasame la toalla.
Y después hay, digamos, también están como los metachistes, ¿no? O sea, a partir de una especie tipo, ¿lo conoces a Marcelo? Agachate y conocelo. Hacer como una saca, pero darlo vuelta, ¿quién es Marcelo? ¿Por qué se agacha? ¿Lo conoce a Marcelo? ¿O se hacen amigos? Digamos, ¿qué pasa con él? Vos podés, ahí tenés un universo con una cosa que se agota al segundo, aparentemente, pero que se puede abrir para otro lado.
Sí, sí, el metachiste.
Están todos ahí,
¿Se te dio por hacer algo que sea parecido a un monólogo? ¿Salir del humor gráfico?
Sí, lo voy a hacer el sábado.
El sábado.
En el café La Girasoles.
¿En serio?
Sí, con el amigo Leo Lagos vamos a hacer un show de música. Porque justamente lo que decís, el humor impreso de gráfico, la historieta, es muy individual y tiene esa cosa que es completamente diferente a esta, que es la radio, de que vos estás en tu casa durante horas, eso lo entregás, sale al tiempo, es todo, tiene un montón de pasos y es poco orgánico. Entonces muchos de los que dibujamos nos subimos a un escenario, hacemos música, yo hago radio en Buenos Aires, digamos, es para complementar la cosa de lo estático que es el dibujo, ¿no? Así que
este sábado en el Café de Girasoles.
Sí, mañana viernes estamos a las 5 de la tarde con Maslía en la Feria del Libro, a las 5 de la tarde, y a las 10 de la noche del sábado pasado mañana vamos a estar en el Café de Girasoles, que no me acuerdo realmente ahora la dirección.
Yo creo que está en la calle Colonia. Ajá.
Y G.
Colonia y G.
Ahora busco la dirección.
O Colonia y Jaguarón.
También me divierte mucho la cosa de la improvisación sin red, ¿no? Donde vos, digamos, un poco te podés malacostumbrar en la historieta que vos estás anotando, podés tachar, volver. Vos acá en vivo estás en vivo. No tenés, digamos, estás como con un riesgo extra. Y tenés que estar pelando permanentemente.
Manejaste a los Monty Python recién, En Argentina, ¿qué tipo de gente así te parte un poco la cabeza?
Bueno, ahora, bueno, es la referencia obvia es Capusotto, ¿no? Que de toda esa escuela de Casero y todo lo demás, que un poco serían como la escuela Monty Python y todo este tipo de series así, de deformes televisivas. Pero ahora hay como mucho, que es probablemente acá también haya, ¿no? De mucha serie web, mucha gente haciendo cositas en internet, sí. ¿No? Que está como una especie
tipo de... Cualca, ponele.
Claro, pero eso como se pueden haber sido los más conocidos porque llegaron a un programa de tele abierta. Sí. Pero pues hay, ahora no me viene a la cabeza, pero hay mucha gente que... Hay como un under del internet, ¿viste? Con microseries web y con cortos. Bueno, los de Farsa Producciones, que es una especie de productora... que es muy legendaria en Buenos Aires porque hicieron toda una serie que se llama Plaga Zombie de películas de clase B, Farsa Producciones, y también ha hecho, por ejemplo, un programa de Telegram, Meta Chota, que era un delirio, que era lo hacían en vivo, digamos, con un estudio recontra ciruja, y también hacen como producciones, pero con una estética del berretismo y del gore, de la cosa, lo atamos con alambre, ¿no?
Bien.
Pero también es un lenguaje muy interesante para salir de lo impreso en papel y hacer algo un poco más orgánico.
¿Qué de las cosas, Sala, que pretenden hacer reír a vos no te causan gracia?
Y no sé, ahora por ejemplo hay programas en la tele argentina, ¿no? Hay uno llamado Los Grimaldi, por ejemplo, que es lamentable, tipo con esa cosa que atrasa querer otra vez volver al formato de la mesa de familia, las minas en bola que entra, o sea, son cosas que son... Y ni siquiera tienen una ironía, no es nada, es una cosa vieja, viste, que no podés, es como, no sé, me parece que a mí me interesa estar conectado con lo que pasa, desde lo gráfico, desde el lenguaje, desde algo nuevo.
¿El humor del medio está sobrevaluado?
A mí nunca me enganchó, la verdad. Yo me acuerdo que de pendejo, yo tengo 40 ahora, pero mi viejo que era fanático, no toca botón, no me mira nadie, yo decía, cago, qué risa, ¿no? Pero a la semana... era lo mismo, y la otra semana era lo mismo, y si no me tienen fe, yo digo, pero yo pensaba, pero ¿cómo la gente se ríe si ya sabe lo que va a decir? Si es un guión repetido, después entendí que la risa pasaba por lo que justamente lo
las
que
cosas
no
que
era
podían
el guión,
ser improvisadas,
¿no? Cuando el guión se rompía, cuando al menos salía y salía del estudio, que era como una novedad, que aparecían los tiracables, el tipo que miraba como con complicidad al... Pero ese universo, ¿no? De...
Sí, John Patrick Bartholomew por enésima
claro,
vez.
Pero nunca me interesó. Bueno, hace poco en un micro, creo que iba a Tucumán, no me acuerdo, el tipo era como una especie de animador o de tipo que te servía el café en un micro y decía, bueno, ¿qué quieren ver? ¿Películas de pensar o de reír? Todos dijeron, de reír. Nunca dijo que era cada cosa, ¿no? Cuando finalmente ganó las de reír, puso un DVD que compilaba cosas de Olmedo, ¿no? Y un sketch que era el de Álvarez y vos, no, de que era Portal, Javier Portales con Olmedo, y Olmedo le tenía que prestar el bulo de él
para que
se vaya con Silvia Pérez, y terminaba Olmedo con Divina Gloria, no sé, calentándose con un
éramos jugadito. Tan pobres, ¿no?
Claro, pero digamos, eran 10 veces el mismo sketch. Y te das cuenta que evidentemente eso lo veía una vez cada semana, ¿no? Entonces por ahí uno se podía olvidar y dice, pero viéndolos todos juntos era...
Portales travestido.
Claro, pero digamos, viendo la experiencia de ver eso, todo uno atrás del otro, lo mismo que, tío, era lo mismo.
Acá el Sapo, una vuelta que tuvimos como de debate al aire,
sí,
defendió el humor de Tinelli en los 90 por sobre el de Olmedo, ¿no? Considerando que Olmedo estaba sobrevaluado. Fue defenestrado el señor Diego
Sapo. No, lo voy a bancar a medias al Sapo, porque yo me acuerdo de en un lugar recontracotado a nivel conceptual y humorístico, me imagínate que Tinelli tampoco te daría tanto vuelo a los humoristas, pero para mí la picardía era que tenía tipos muy grosos con mucho vuelo y mucho potencial haciendo dos boludeces que era, digamos, que tenía que ser como apta para mega todo público, ¿no?
Carnaquín, pone.
Entonces era, pero por ejemplo hubo en esa cosa como de absoluta obviedad algunos momentos de luz, de algunos hallazgos, ¿no? Que yo me acuerdo, el deporte en el recuerdo, sí, ¿no? Algunas cosas que tenían como mucho vuelo, que sobresalían de la media, ¿no? Que hace, bueno, lo que el Tinelli de hoy está año luz de lo que, o sea,
sí,
el
cosa,
Tinelli de, que estamos hablando era como, no sé, Monty Python y los hermanos Marx comparado con el actual, ¿no?
Sí.
Ni que hablar. Bueno, Gustavo, se nos acabó el tiempo.
Sí, señor,
vamos a repetir que mañana es la presentación,
sí,
en la Feria del Libro a las 5 de la tarde. Leo Maslía va a estar con usted, una presentando locura. A Masala, que es un compilado, una antología de cómics nuevos.
Sí, editado por Dragón Comics, una gente hermosa que está sacando cosas muy lindas aquí en Montevideo, atención.
Ahí está, tiene su, yo lo conseguí el libro en un puestito que está entrando a la feria, a la derecha.
Como que está la AUCH, que es la Asociación de Historietistas Uruguayos.
Y después está el stand de...
De, no sé.
No sé.
Todavía no fui. Voy a pasar todavía. Ahora.
Yo lo compré en AUCH.
La intendé. Bueno, ahí estará, sí.
Ahí está. Y los girasoles, ¿es abierta la invitación?
Sí, eso para que vengan, quien quieran amigos, ahí entrar gratuita.
Bueno, es en G Colonia.
Bueno, perfecto. Tampoco lo conozco, así que lo voy a conocer mañana.
Y es un lindo bar.
Excelente.
Un lindo bar. Nada, muchas gracias, Gustavo.
Bueno, gracias, amigos. Y les repito, para cerrar, no soy antisemita, por si quedó alguna duda.
Pero va a haber un agente del Mossad igual en
Me parece que no voy a estar entonces mañana.